Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Soy Graciela Darcibachi, soy profesora de yoga, terapeuta de deportes healing, lectora de registros akáshicos. Tanto las lecturas como las sesiones las estoy haciendo en forma presencial y también a distancia, acá en el país y también fuera del país. Para eso me pueden contactar a mi correo gralitar@yahoo.com.ar o me mandan un WhatsApp más 54911 6656 2681 o me ponen un mensaje ahí en el Facebook que se llama como el programa Yoga y Mucho Más. Bueno, hoy es feriado, así que nos están escuchando mucha gente seguramente, ¿no? Estamos en el aire en directo, el programa fue grabado la semana pasada, pero cualquier consulta, duda que quieran hacer, les estoy dando el celular de mi invitado, que hoy tengo un invitado de lujo, lo voy a presentar. Hoy estamos con el señor Carlos Alberto Briganti, el reciclador urbano. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido.
Muchas gracias, Graciela. Voy a tratar de hablar bajito como vos, pero por ahí no me sale, entonces me pongo eufórico y empiezo a acelerar.
Vos hablá como hablás siempre y después de este programa toda la gente plantando, porque realmente nos vas a dar unas ideas buenísimas. Te voy a presentar. Carlos Alberto Briganti, el reciclador urbano, es docente del Centro de Formación Profesional número 16. Enseña plomería a toda la población mixta, hombres y mujeres, y a los días jueves a las mujeres, realmente. Muy interesante eso, ¿eh?
Pequeñas reparaciones domiciliarias.
Pequeñas,
sí, es muy interesante.
Plomería a las mujeres, en Bogotá, 115, es gratis, un cuatrimestre. También es autor de dos libros que se pueden comprar por Mercado Libre. Cuentos para radio es uno, y el otro es el tema de hoy, Una huerta en mi terraza. Muy interesante el tema de hoy, apasionante. Se dedica a la agricultura agroecológica en terrazas, es especialista en suelos y compostaje, fundador del Club de Compostaje en Warnes 2450, en la Huerta Tierra Salud. Es fundador de Un Árbol Frutal para mi Ciudad, que después nos vas a estar hablando de ese tema muy interesante. Pertenece al Slow Food y a la cooperativa Sauca Argentina en Bonplan 1660, donde ahí se pueden comprar verduras agroecológicas. Yo fui ahí, realmente una belleza. Hace 9 años que tiene una huerta arriba de un techo en la zona de Chacarita, en pleno centro, en pleno cemento. Podemos tener una huerta, ahora nos va a explicar. Produce sus propias semillas. Da charlas en todas las escuelas y lugares donde lo llamen, charlas de cómo cambiar el mundo desde lo individual hacia lo colectivo. Estas charlas son gratis, nada más que lo tienen que ir a buscar, llevar y traer. Cómo compostar tierra de todo lo que se tira. Para contactar a Carlos, el Facebook, Carlos Briganti, el reciclador. Páginas, el reciclador. Instagram, el reciclador urbano. Y hay un WhatsApp, que en este WhatsApp se tienen que inscribir para las charlas y voluntariados que él hace los días jueves de 10 a 14 horas. Y está dando 2 charlas por mes, sábados o domingos, de 11 a 14 horas, charlas a la gorra, o sea, son gratis, pero a la gorra, en su terraza. El WhatsApp, atención, más 54 911 62 89 0082. Y también conduce con 2 compañeras más todos los domingos de 10 a 11 en Radio Caput, el programa La Vispero, sobre agroecología y buen vivir. Y colabora en una columna de agroecología los miércoles en un programa de radio El Mirador en FM del Carmen 105.3 en Montevideo. haces un montón de cosas, Carlos.
Sí, sí, sí.
Tenés mucha experiencia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezaste a plantar ahí, a hacer una huerta en tu terraza? ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, eso, yo fui quintero, nací en un campo, un hectárea y cuarto, viendo a mis padres plantar quinta. Después tuve mi propia huerta cuando iba a la escuela. Después, ya de adolescente, empecé a trabajar esa hectárea y cuarto, que son 10.250 metros de producción de quinta, y empecé a vender en el mercado, a hacer feria. Y después hice un impas de 30 años, me dediqué a la docencia, y en la docencia se dispararon. Yo era capacitador de cooperativas, y ahí empecé a notar que la gente no tenía un limonero, y empezamos, siempre los temas míos eran recurrentes sobre un buen limonero, una gallina, tener un terrenito. Mis alumnos, de que tenían 300 metros cuadrados de terreno, no tenían, porque tenía el perro, porque le rompía todo. Entonces empecé a diseñar algo como para antiperros, antivandálico. Entonces le ponía tres cubiertas y le explicaba que ahí pones un limonero y el perro te deja producir el limón, y el perro se va acostumbrando a ese arbolito, se beneficia de esa sombra, se benefician los habitantes o moradores de ahí con el fruto. Después salimos a la vereda y plantamos una palta, y después salimos por el barrio y plantamos 10, y después plantamos 100, y en el barrio del lado, y así. Y empezamos como jugando, empezamos a intercambiar semillas, y empecé yo a mostrar en mi terraza cómo se hacía, cómo se producía el alimento. Y bueno, y así después se transformó esto hace 9 años en una huerta impresionante.
Hace 9 años.
9 años que estaba produciendo intensamente, porque antes era una especie de hobby que yo le mostraba a mis alumnos, pero ahora es un proyecto serio donde se visibilizan una cantidad de conflictos que tenemos nosotros los seres humanos, habitantes de estas ciudades, donde estas grandes urbes carecen de todo verde y empiezan a proliferar los cementos, y con ello, con esa consecuencia, empezamos a tener distintos problemas, ¿no? Y bueno, uno trata de con esta huerta de visibilizar la problemática que tienen los seres humanos, que es la alimentación, básicamente, que hoy está en peligro, no solamente la biosfera. Los seres humanos hemos destruido el mundo. Y entonces, ¿hay responsables de esto? Sí, hay responsables. ¿Y qué podemos hacer nosotros, las personas de a pie? Podemos hacer muchísimas cosas, como cambiar el mundo, como dice Galeano, pequeñas personas en pequeños lugares, con pequeños actos, cambian el mundo. Y esto es lo que se puede hacer. Nosotros podemos cambiar el mundo. ¿Cómo? Bueno, necesitamos gente que nos guíe, gente que nos guíe bien. Y bueno, y me sigue mucha gente, viene a ver en casa el producto, este trabajo.
Hay un video que yo lo voy a compartir en mi Facebook, buenísimo. Nos vas a contar qué es lo que tenés, un montón de plantas. Aparte, ahí compostás también.
Claro, ahí tenemos 6 composteras de 200 litros, tambores de 200 litros. Yo soy el que fundé el club de compostaje, por lo tanto, todos los vecinos tiran su material orgánico, me lo acercan en tachos de 20 litros de pintura. Todo es reciclado, no se compra nada. Las cubiertas de auto, todos los recipientes de Tergopol, tachos de pinturas de 20 litros. Bueno, se utiliza todo lo que la gente llama basura, yo lo reciclo y se los muestro como producto final. Le agrego valor, que es el alimento. Y con una actividad seria en cuanto a lo que es producción de alimentos sano, seguro y soberano, y tiene que ver con distintas técnicas que he aplicado a lo largo de estos años. Primero, mis saberes particulares de chacarero, de quintero, y después fui incorporando más bibliografía de gente muy, muy, muy muy preparada, como Maxanova Fukuoka, como Jairo Restrepo, como Ana Primavesi, como Teru Ohiga, que es el inventor de los microorganismos eficientes, el descubridor, ¿va? Donde yo aplico, es una especie de laboratorio mi huerta. Yo trabajo con microorganismos eficientes, trabajo, mi especialidad son los suelos, le doy mucha importancia a los suelos, y después todo lo que es la poda de la huerta va al compostaje, todo lo que es el producto del orgánico, de la comida de uno y de los vecinos, va al compostaje. Entonces se composta todo, no se tira residuos sólidos urbanos, tiramos muy poco, tiramos cartón, plástico y vidrio, que no se tira, porque se llama una de las 15 cooperativas que tenemos acá, felizmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberían la gente tener en la heladera, así como tenés vos para pedir una pizza o pedir algún otro elemento gastronómico. También deberíamos tener el listado de las 15 cooperativas que están operando dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Las
que
reciclan ahora?
No, no las traje. Hoy, casualmente, me olvidé de traer el listado.
Después
siempre
me las
con
pasás
ellas.
Y sí. Yo las paso en el
Son
Facebook.
15 cooperativas que se googlean muy fácil y están a la mano. Uh-huh. Y ellos pasan por tu casa y retiran todo lo que es cartón, todo lo que es papel blanco, todo lo que es vidrio y todo lo que es plástico. Entonces, digo, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Tenemos que tener un grado de conciencia, tenemos que tener un compromiso cada uno de los habitantes, sí, y empezar nosotros a cambiar. Por eso te hablaba de la gente que dice, pero yo vivo en el piso 11, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo? Mucho. Primero, la conciencia. Ese es el primer paso. El segundo, interiorizarse por los problemas como haces vos, Graciela. Así, a ver, ¿qué dice este hombre? Voy a escucharlo. ¿Qué me propone? Entonces, ¿qué me propones a mí? Bueno, si el Amazonas se quema, la respuesta a esto es, ¿yo qué hago como ciudadano? ¿Pongo un me gusta en el Facebook? ¿Me quejo amargamente? ¿Pongo una carita, un emoticón? ¿O activo directamente? ¿Cómo es activar directamente? Mira, vos podés germinar una palta. ¿Comés una palta? Sí. Le sacás el hueso, sí, lo pones en una, con tres escarbadientes, la parte gordita para abajo, en contacto con el agua, en un vasito. Eso después va a germinar. Puede fallar, pero seguís intentándolo. Cuando germina esa plantita y tiene 15, 20 centímetros, la pones en una macetita en la tierra, en la ventana, en tu cocina.
Luz te le tiene que
luz, dar. Nada más que luz. Cuando tiene 15, 20 centímetros, esa palta la donás al reciclador y el reciclador la va a dar en guarda, ¿sí?, en un vivero, para que después, dentro de 2 años, te convoque, te voy a llamar y te voy a decir, Graciela, vení que tu palta ya está para plantar. ¿Y a dónde vamos a plantarla? En un lugar donde no sea agresivo para los vecinos, porque casualmente hoy me plantaban, y ahora con Juan Pablo, que amablemente él me acompaña a todos lados, vamos a hacer un video porque para explicarle a la gente tiene un grado de, quizás incluso de agresión, porque dice, me vas a plantar una mora en la vereda, me ensucia el auto, me ensucia, me levanta la vereda. Bueno, entonces digo, ¿dónde querés que plante la palta? Lejos, pero no en mi casa. Muy bien, tenemos las autovías, los accesos de la General Paz están repletos de espacio verde como para plantar millones de mora. Imagínate si 40 y pico de millones de argentinos se le da por plantar 10 árboles frutales comestibles. Sacá la cuenta de que cada argentino planta 10 árboles, sería una maravilla.
Ay, sí.
Si todos los habitantes, sí, que son más de 7.000, se les ocurriese plantar 10 árboles, ya no tendríamos el problema de deforestación. Claro está, tenemos que cambiar el paradigma de la explotación, porque eso se deforesta con una razón: el monocultivo, la soja transgénica y todo lo que acarrea, las pestes que acarrea y las enfermedades que nos están trayendo. Entonces, primero visibilizar el problema, después de eso dar solución. ¿Y cómo lo damos? Bueno, si la ciudad es el único espacio de resistencia donde yo tengo para vivir dignamente, pues entonces me empiezo a plantar paltas, empiezo a plantar nísperos, son de rápido crecimiento. La mora es un refugio para el pájaro, no pensamos en los pájaros, no pensamos en los seres humanos, menos claro, vamos a pensar en los pájaros.
Vale. Sí,
entonces,
sí,
pensamos en los autos. Pensamos en ahorrarnos las expensas poniendo una antena de telefonía móvil de 2 o 3 pisos sobre nuestro techo. Y no pensamos en poner un limonero de acodo. ¿Qué es un limonero de acodo? Es un brazo de un limonero, le agregás un poco de tierra, lo cortás y ya tenés limones. O sea, en 3 meses tenés un limonero.
¡Qué bárbaro!
¿Y cómo es? En un tacho de 20, en un tacho de 20 de pintura. ¿Por qué todos los consorcios no lo tienen? No lo tienen porque no saben. Porque están mirando otra cosa, porque te fomentan otro tipo de actividad. Entonces, desde la escuela, yo soy un firme creyente de que nosotros tenemos que educar en las escuelas. Para eso,
sí,
yo voy a todas las escuelas y trato de hablar con los chicos. La mayoría de los chicos hoy, la semana pasada me fui a la escuela Osvaldo Pugliese, que está en la calle Padilla y Juan B. Justo, una escuela modelo de arte de 5 pisos, excelente, una maravilla, lleva el nombre del famoso tanguero Osvaldo Pugliese, ¿sí? Vino su viuda y todo, yo feliz, hago un sondeo, 30 chicos eligieron el taller mío, que todos los años se hace como una feria, una festividad, y 30 chicos eligieron la actividad de agroecología. Entonces un desafío para mí, porque les empecé a preguntar y a sondear si sabían algo del glifosato. Y no lo saben.
No, claro.
Entonces, no compostaban. Entonces, digo, ahí es el desafío. Fui a una escuela de Aedo, en que me invitaron, 2 turnos también, y no compostaban. Entonces, sí tienen una huerta experimental. Sí sabían quién era Fabián Tomasini, que había muerto por el tema de las fumigaciones. O sea, sabían algo. Una de las chicas de ahí, Kiara Sachi, que fue a la ONU, fue los chicos del cambio climático, ¿no? Y los docentes no sabían hasta que la vieron en la televisión en Estados Unidos, no sabían que era alumna de ahí. Digo, con lo cual se empezaron a decir, no, tenemos que comprometernos para cambiar esto. Entonces digo, ¿hay un compromiso? Sí, hay un compromiso, la gente empieza a cambiar, la gente empieza a dudar, empieza a preguntar.
Es abrir conciencia, ¿no?
El primer paso
es que la gente sepa que se puede hacer. Exacto. Porque Hace 9 años que lo haces en tu terraza.
Sí, sí, y cuando viene la gente ahí y ve, por ejemplo, que en un tacho de 20 de pintura que fue tirado y que iba seguramente su destino final era el Siam C3 en un enterramiento, hacen un pozo y entierran todos los residuos. Entonces vos, como ciudadano, decís, yo soy una buena ciudadana. Entonces agarro las bolsas de basura y las tiró y venía mirando la cara de una persona que terminaba de hacer su actividad, llevaba 3 bolsas de basura, levantada y sin mirar la basura, así la tiró al contenedor. Y yo, se me ocurrió, y le dije a Juan Pablo, le mandé un mensajito, se me ocurre acá ir atrás del vecino, agarrarle la bolsa, desparramar todo, decir, ¿ves? El 90% claro, de esto lo puedo compostar.
Claro, pero
y
no,
vos
no,
me lo estás
no,
tirando.
No lo sabe.
Bueno,
no
entonces
sabe,
digo, ¿cómo, sí, nos, cómo explicarle al vecino con la actividad que realiza Juan Pablo, que es el ojo del mundo? Ellos son los camarógrafos, toda la gente que está con esto, los micrófonos, vos, Graciela, desde atrás de un micrófono, somos los que despertamos a la gente y decimos, che, mirá que hay otro camino, hay una persona que está haciendo otras cosas. Y él, con el ojo avisor, dice, che, mirá, esto lo podemos hacer. Amigablemente, la gente dice, mirá el videito este, qué interesante. Entonces se plantea una cantidad de interrogantes y mitos también a la hora de hacer una huerta, cómo es la humedad, cómo es el peso, cómo es los olores. Vos tenés 6 tambores compostando de material pútreo, entonces dice, los, sí, vecinos te echan.
Sí.
Sube la gente y dice, no tiene olor.
No.
Ay. Si esto no tiene olor.
No, te pueden ir a visitar porque vos, o sea, las
no,
charlas.
No, yo incluso incorporo material, sí, de 25 kilos con olor y digo, este es el máximo olor que vos podés sentir en una compostera. Mm. Entonces, digo, ahí se empiezan a derribar mitos. Se empieza a derribar mitos sobre el peso, o sea, la sobrecarga de una losa son 200 kilos por metro cuadrado, y yo le pongo ahí, cada contenedor tiene 20 kilos, o sea que yo pongo 80 kilos en un metro cuadrado. O sea, otro mito más se cae. Mm. El mito de que levanta la terraza se estropea, los rayos del sol, los rayos UV son los más dañinos para todo elemento que lo agarre los rayos UV, te deteriora y te come todo. En cambio, si vos esa terraza la tenés preservada con alimentos, va a impactar sobre los alimentos, va a impactar sobre los contenedores y no sobre tu cubierta, con lo cual le da una larga vida útil a tu terraza. O sea que como inversión te conviene tener una huerta.
Ah, qué bueno.
Y también, además de eso, para hablar bien de la huerta, digo, bueno, no tenemos el problema del peso, no tenemos el problema de los rayos UV y también hay que hacerla autopodando. Es decir, yo pongo un contenedor sobre la terraza desnuda, las raíces se van a meter abajo y es cierto, pero lo haces autopodante, le pones 2 maderitas, permitís que entre el aire y la luz solar y la raíz no sale, la raíz se contiene dentro de ese contenedor.
Ay, qué bueno.
Entonces, digo, hay una cantidad de mitos que se van derribando a partir de que vos te hacemos un encuentro en esa huerta y la gente dice, ah, esto lo puedo hacer, esto sí, esto no, esto, pero vos ves en ese contenedor 2 plantas de tomate. O ves 2 plantas de berenjena, dando berenjena. ¿Y qué berenjena? Porque
los alimentos, la seguridad que no tiene pesticida ni nada, no te sale nada, o sea, lo estás produciendo vos.
Y no son alimentos kilométricos. Yo digo, la sopa mía tiene 5 metros, que es lo que tardo en subir los escalones, las escaleras. O sea, y otra de las cosas, te baja la temperatura, es decir, no tenés calor.
Claro.
Vos ves acá, estamos viendo por la ventana cómo el sol impacta directamente. El último morador de este edificio de 10, 12 pisos se calcina si no tiene un ventilador.
Sí.
En cambio, acá te baja de 4 a 5 grados, no necesitas más que un ventilador para que haga recircule el aire. Con lo cual, eso, otro beneficio más que tenemos. Y no hablo de techos verdes, ojo, no confundir. Techo verde, que es algo medio, yo lo llamo snob, porque está de moda, pero que tiene un alto costo y un alto impacto sobre la membrana y sobre la terraza.
¿Qué es techo verde?
El techo verde es todo verde, como césped, que vos ponés, planta.
Sí.
O sea, producí alimento. Producí alimento, que es lo mejor.
Sí.
Entonces, producí alimento y vas a ver que ese techo verde te va a beneficiar, no sé, por 2 cosas. Primero, te baja la temperatura de la losa y te da alimento. Entonces, dedícate a la frutilla, si querés al zapallo, dedícate al tomate, pero vas a ver que nosotros acá en la cava tenemos 20.000 hectáreas. Yo cuando le digo 20.000 hectáreas, la gente se queda mirándome, ¿cómo 20.000 hectáreas? Claro, tenemos 20.000 hectáreas, sumá todos los techos, sumá las plazas, sumá todos los corredores que tenemos. Acá nomás venía por Echeverría.
Lo que vos estabas mirando por la ventana.
Exacto, mientras la gente mira otra
cosa.
Porque
vos lo hiciste.
Claro, yo miro los techos. Yo en esos techos yo te pongo 10 limoneros de acodo o naranjo con un tacho de 20 y los vecinos empiezan a comer arriba del techo. Y entonces digo, ¿por qué no se hace eso? Por desconocimiento.
Mm.
Entonces venía caminando por la calle Echeverría y veo canteros en todos lados, ¿por qué no lo mezclamos? Ornamentales, vos en mi huerta vas a ver rosas mezcladas con apio, con cebolla, con, o sea,
¿qué no, tenés una... plantado en tu...
Ahora está la temporada de verano, que es tomate, empiezan a salir todo lo que sí. es tomate, berenjena, cebolla de verdeo todo el año, repollos, coliflores, lechugas, todo el año lechugas, es impresionante la cantidad de lechuga. Bueno, tenés perejil, tenés todo lo que es aromática y producción de alimentos, zapallo, zapallito de tronco, zapallo grande, enredaderas, chaucha, todo lo que se te ocurra es una verdulería ahí al alcance de tu qué mano. Bárbaro. Los alimentos los arrancás fresco, te los comés fresco. Sí. Entonces la gente empieza, ya la gente se empezó a avivar, la gente se empezó a dar cuenta de que hay una cantidad de alimentos que no son alimentos, son ovni o objetos comestibles no identificados, ¿no? Como dice ¿qué? Miriam Gorba.
¿Qué es eso?
Nada, no sé, es algo que vos comés pero que no es un alimento.
No tiene nombre.
Son ovnis.
Claro.
Objetos comestibles no identificados.
Porque por ahí es una mezcla.
Es una mezcla de saborizantes, de excipientes, de azúcares y sal. Fíjate que la industria alimenticia nos ha cooptado con la grasa, el azúcar y la sal. Que son los que necesitamos para nuestro cerebro. Entonces, ellos te ponen un postrecito, vaya a saber con qué, que no tiene nada. Pues tomás un jugo de bidón, no tiene naranja.
No.
Son todos saborizantes.
Sí, tal entonces, cual, y el color que tiñe un montón.
Entonces, ¿por qué? No, y saborizante, que muchos de esos, todos los números, los marcan con números, están prohibidos. No hay etiquetado. Fíjate que nosotros en la Argentina tenemos el 67% de personas con obesidad. 67%. Entonces, se ha disparado una alerta. Entonces, tenemos gente rica flaca y gente pobre gorda. Entonces, tenemos que empezar a rever qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos llevando a la mesa. Uh-huh. Entonces, para eso hay que ver los alimentos kilométricos. No puede ser que en invierno comamos sandía. ¿Y por qué no puedo comer sandía? Porque está mal. Porque para traer esa sandía tuvo que cruzar todo el Atlántico.
Claro,
hay un desarrollo muy grande, ¿no? Es de la época. Entonces tenemos que acostumbrarnos, como aquellos que vienen de Europa, en invierno se guardaban todo dentro de la casa, preparaban, la conserva es un producto de eso.
Claro.
Y haces conserva y después comes de estación. Entonces eso tenemos que empezar otra vez a visibilizarlo, tenemos que ver dónde estamos comiendo, qué es lo que estamos produciendo. Entonces estamos produciendo un monocultivo para los chanchos y para las máquinas. ¿Eso está bien? No está bien. Entonces no tenemos alimento, entonces tenemos que apoyar al comercio justo, al buen vivir, al pequeño productor que está en la periferia. Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces nosotros con nuestra plata tenemos un poder que no nos damos cuenta.
No,
nosotros, claro. Al momento vos de pagar, vos tenés que decir, vos no te compro porque vos no practicás comercio justo. Y acá lo conozco, este señor planta lechugas, las trae él y me invitó a su granja a ver cómo produzco. Los animales, ¿qué animales estamos comiendo? Animales hacinados en un metro cuadrado. Y todo eso tenemos que empezar a verlo. Y la gente empieza a preguntar, no te creas, Graciela, la gente ya pregunta, ¿y esta lechuga cómo se produce? ¿Y esta de huevo son de gallinas felices? ¿Y la leche? ¿Qué tiene la leche? A mí me duele esto, me duele el otro. Empezamos a ver, y la leche del campo es diferente.
Sí.
Porque no tiene tanto antibiótico.
Sí, no, la leche de ahora es un líquido blanco nada más, con un montón de aditivos.
Entonces estamos repletos de aditivos, tenemos un grave problema, la humanidad está en peligro y en serio. Y esto lo van a tener que empezar a entender, como no lo entienden las autoridades allá arriba, nosotros los de a pie, los comunicadores sociales, todo lo que sea la prensa en todos sus niveles, ¿sí? Tenemos que visibilizar eso, tenemos que dar una alerta, porque es nuestra responsabilidad, es la biosfera está en peligro. Si seguimos depredando el monte nativo, si seguimos haciendo esta producción del monocultivo con máquinas, con drones, vamos a desplazar una cantidad de gente, hacinarla dentro de la ciudad y después que les damos de comer, ovnis, objetos comestibles no identificados. Uh-huh. Entonces, como decía Marco Filardi, el director del Museo del Hambre en San Juan y Alberti, la biosfera está en peligro. Los seres humanos estamos en peligro. Por suerte hay un montón de gente que está activando con eso, que está reflotando todo lo que es el buen vivir, todo lo que es el comercio justo. Ya hay locales de la UTT dando vuelta acá, que son los productores locales, son los que sostienen, los que te llevan el alimento a tu mesa. El 70% de los alimentos que vos tenés en tu mesa lo hace el pequeño productor con la agricultura familiar. Y eso no lo sabemos.
No.
Y eso no lo sabemos. Entonces tenemos que visibilizar dónde hay un lugar de comercio justo, ir a comprarle, fomentar con nuestro dinero el consumo de los compañeros que sostienen día a día el alimento de nuestra mesa, sano, seguro y soberano. Eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Otra de las cosas que tenemos que poner en discusión y en alerta es la producción de semillas. Yo en mi huerta produzco mi propia semilla. Una plantita que dejés te da cientos de miles de semillas y esas vos las podés empezar a intercambiar gratis.
Ah.
Vos podés tener en tu casa un malbón, una rosa y de paso una acelga. Ajá. De una variedad que te hiciste, fuiste de viaje y te gustó esa acelga y te regalaron una semilla. La plantaste y solamente generás semilla.
¿Y sabés de dónde viene?
Y vos sabés dónde viene si tomás reciclador, guardiame esta semilla, soy un guardián de la semilla. Entonces, digo, esas cosas tenemos que hacer, tenemos que empezar a ser transgresores, en el sentido, viajás a España, te metes en el bolsillo una semilla. Uh-huh. No se puede, está prohibido porque...
Pero las de allá, por ejemplo, las de allá, ¿se pueden plantar acá?
Es la pregunta que te hago, el ser humano de allá, ¿qué difiere de un español de un argentino?
Lo mismo.
Un perro, un gorrión, es lo mismo.
Sí.
Entonces digo, nosotros nos crearon barreras, ay, llegó la aduana, a ver qué puedo pasar, un ultraprocesado, una galletita X marca.
Mm.
Como no son sponsor, no le vamos a dar la exclusividad.
Claro.
Pero vos ponés una galletita ultraprocesado. La galletita no tiene nada. Entonces, eso lo pasás por la aduana, no te dicen que no.
Sí.
Y una semilla que a lo mejor te detienen o te hacen, bueno, entonces tragate la semilla y tráela para acá y plantala acá. Digo, empiecen a sostener.
Sí.
El ser humano hizo un largo viaje del África por el estrecho de Bering para instalarse en América.
Sí.
Y él trajo su semilla en los intestinos, en sus morrales, y ese intercambio se produce diariamente. Lo que nadie te dice es que todos los océanos, hacen intercambio de semillas y de especies desde hace cientos de años, y eso nadie te dice. Acá Gendarmería no está en el río Paraná interviniendo los camalotes donde trae desde Yaguareté hasta una pitón.
Uh-huh.
No está, y se cruzan semillas, se cruzan fauna y no pasa absolutamente nada. Tenemos una vieja discusión con la gente, sí, pero la ardilla que apareció en Luján ahora es una plaga, el castor que introducieron, sí, está correcto.
Uh-huh.
Pero digo, las semillas. Sí, pero la acacia negra que se reproduce, pero la acacia negra se puede controlar. Y hay muchas especies que son beneficiosas para el ser humano. Por ejemplo, la palta. ¿Es originaria de la pampa argentina? No. Y sin embargo la comemos toda en la mesa. Es una contradicción lo que sostenemos.
Sí, pero es una grasa sana.
Pero ¿saben qué? Me corren por el lado que dice que en Chile el monocultivo de palta está causando estrago por la gran cantidad de agua que consume. El monocultivo en todas sus expresiones dañino, ya sea de palta, ya sea de lechuga, ya sea de acelga, ya sea de lo que sea, el monocultivo es dañino. Yo lo que estoy diciendo es que en cada vereda que tenemos acá, en cada espacio verde, pongamos un árbol frutal. Puede ser un limonero, un mandarino, un quinoto. Y si lo replicamos así en toda la República Argentina, nos cambia la visión, nos cambia el pensamiento. Nos transmite otro tipo de mensaje. ¿Qué te hace un naranjo de ombligo en la puerta de tu casa? Y viene la gente y me lo arranca. Y si plantamos uno al lado, y viene la gente y me lo arranca. Y si plantamos en cada municipio un árbol de naranjo.
En la zona de San Isidro hay naranjas.
Naranjas amargas, es una contradicción y es una amargura para mí. Que cuando vi por primera vez las naranjas, me abalancé sobre el árbol y casi me muero.
Sí,
o sea, la decepción para mí.
Dicen que es
un
amarga,
chiste.
Sí.
No, pero sirve para dulce. Bueno, hace dulce vos, que yo te voy a plantar enfrente toda una hilera de naranjas dulces. Quiero naranjas dulces. Yo quiero estar en la parada de colectivo y comerme ahora un níspero. O comerme una mora, o comerme una naranja, una mandarina, ¿qué le hace? Bueno, pero tiene plomo. Otra de la gente dice, pero tiene plomo esa verdura. Ah, sí, la verdulería, yo veo la verdura, todos los cajones puestos en las esquinas. ¿No tiene plomo eso?
Claro.
Sí. Es tan ridículo
la
cosa.
Lo que pasa es que
uno no lo sabe. O sea, claro. Bueno, entonces empecemos por la raíz. ¿Qué es lo que tiene plomo? Las naftas. Bueno, acá solo no, en Europa no se permite el plomo en la nafta. ¿Y por qué acá sí?
Mm.
Bueno, señores, no ponga más plomo en la nafta. Entonces digo, desviamos la atención y la culpa la tiene la vaca. Entonces el gas metano de la vaca causa el calentamiento global, no la petrolera, no la megaminería, no el monocultivo. Dejémonos de embromar. Sabemos quiénes son los responsables con nombre y apellido y la gente se engancha en eso. Y cuando va a la huerta, una huerta como la mía, se disparan todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones se disparan. Se disparan porque la gente empieza a preguntar. Bueno, si yo hago esto en una huerta en la calle, ¿me puedo envenenar? Usted ya se está envenenando con vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, esperás un colectivo y ahí en la parada tragas un montón de gases, lo respirás.
Exactamente. Entonces, bueno, digo, ¿Cómo podemos, a los que nos gusta vivir la ciudad, entonces me tengo que ir al campo, usted se va al campo, pasa una avioneta, lo fumiga, sí, y se agarra cáncer?
Sí, por ahí.
¿No? Porque todo lo que sea el monocultivo está siendo fumigado y ahora se está discutiendo si ridículamente, si se puede fumigar a 100 metros una escuela o a 200 metros. No se puede fumigar una escuela, a ver, señor, disculpe, ¿no? Señor Sojero, tal señor cual. Intendente, señor gobernador, no se puede fumigar a ningún lado, porque ese veneno produce una deriva, esa deriva, vaya a saber quién la aspira. Entonces digo, ¿podemos cambiar el mundo? Sí, ¿con qué? Primero de un micrófono. Entonces vos tenés la opción de invitar a cualquier persona, o también la opción de invitar a alguien que está proponiendo algo desesperadamente dentro de la ciudad para vivir mejor. Dentro de ese buen vivir está el tema de la separación en origen de los residuos sólidos urbanos. Hoy en día nosotros no podemos seguir sosteniendo cómo tratamos la basura. Vos, Graciela, tirás 2 kilos de basura por día. Y vos me decís, no, ¿y cómo sabés? Si
no,
nunca fuiste
trato,
a mi casa.
Trato de no tirar, y separo la basura.
Bien, sí. Vos tirás 2 kilos. Y yo los desafío porque hice un recicleto que tiene que ver un androide con todo lo que tiramos. Todo se lo pego a un exoesqueleto de PVC. Hay algo ahí adentro que te pertenece, que te deshaces de ello. Entonces digo a la gente, esos 2 kilos, el 50% es orgánico, compostable. Entonces, pues, si yo vivo en el piso 11, no puedo compostar. Bien, está el club de compostaje en Warnes 2450. Bien, yo no lo puedo llevar. Bien, podés separar en origen cartón, papel, vidrio y plástico. Y sí, pero ¿y cómo hago? No lo puedo guardar en mi casa. Llamás a la cooperativa. Te asociás con distintos compañeros. Che, ¿quién puede guardar esto? Y una vez por semana llamamos a la cooperativa. Digo, ¿podemos? Tenemos salida. Sí. La tenemos que activar, sí, nosotros.
Sí. Hay que ponerse en acción.
En acción. Entonces, digo, cuando nosotros hablamos de activismo, nosotros hablamos de esto, de poner en marcha toda nuestro ingenio para que esto sea posible, dejar de tirar el relleno sanitario. Estamos tirando en José León Suárez toda la basura, todo el excedente que no colectan las cooperativas de trabajo. Uh-huh. Ellos colectan el 50%, los otros 3 millones van al SEAMSE3, y el 40% es compostable. Y uno dirá, sí, pero ahí se paran, qué sé yo. Sí, pero está todo contaminado, porque en el contenedor negro vos me tirás una pila, vos me tirás aceite, claro, vos me tirás grasa, y eso todo que yo iba a compostar
no sirve,
está contaminado. Por lo tanto, hay que separar en origen, no hay otra forma. Entonces, aquellos que viajan mucho van a ver que en distintos países hay 5 contenedores,
sí, hay
para sacar.
Más,
bueno,
sí.
Y acá tenemos 2. Y de esos 2 ya saben que el 3 de la campana es cualquier cosa. Tiran un montón de cosas que no tienen nada que ver. ¿Pero por qué? No tenemos la cultura del reciclado.
No,
¿por qué? Porque no se incorpora en las escuelas. En las escuelas hay 2 cosas que se tienen que incorporar. Una es el tema de huerta. Cada escuela debe tener una huerta demostrativa.
Ay, sí, fundamental.
Escuelas.
Para que los chicos lo vean.
Todo lo que sea centro educativo. Y a partir de ahí, todos los chicos tienen que tener una materia que se llama residuos, reciclado, lo que sea, donde un docente se haga cargo de esta materia y le enseña a todos los chicos a compostar. Si nosotros preparamos estas generaciones rápidamente, porque tenemos que dar respuesta rápido, la biosfera no puede esperar más. Si seguimos así, con este modo de extractivismo, este tipo de economía lineal, vamos al caos, o sea, no vamos a quedar nada. O sea, un grupo de gente va a vivir muy bien en un gueto a 500 metros de altura, y el resto, como esas películas futuristas, va a vivir con barbijo tapado en una nube de contaminación, como pasa en Chile. En Chile te agregaron a la temperatura y al pronóstico del tiempo el tema de la polución. Hoy, ¿cómo estamos? Salimos con barbijo, hay una nube permanente y sistemática, gris, de polución. Nosotros vamos hacia ese camino. Si vos te alejás un poco de la ciudad de Buenos Aires, cuando llegás en auto vas a ver una burbuja.
Ah, sí, tal cual.
Esa burbuja es todo el smog, todas las partículas en suspensión que estamos respirando. Y la gente se pregunta, ay, este alimento que está en la calle, ¿lo puedo comer? Mirá, comételo tranquilo, porque vos, si hay algo que estás absorbiendo las 24 horas,
sí,
el smog que está circulando en la ciudad.
Por algo es que cuando uno viaja a alguna provincia, siente el aire diferente. Porque acá, lamentablemente, estamos acostumbrados a estar contaminados.
Y la Vía Láctea se ve de otra manera.
Sí, ay, total. El cielo, sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Esas simples cosas que a veces uno nota cuando anda deambulando por ahí, dice, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos está pasando? Vemos la vida por la televisión, pensamos que esto es lo correcto, que este es el camino correcto. No, este no es el camino correcto. Y nosotros los mayores, hemos destruido el planeta. La responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que empezar a acompañar a los jóvenes que se están despertando. Vamos a tener que revertir esto, dar un cambio de 180 grados, pegar la vuelta y empezar de cero. ¿Cómo? Bueno, diciendo, señores, ¿qué estamos produciendo? ¿Para quién? ¿Para qué? Carlos Carballo publicó un libro, se llama Soberanía Alimentaria, uh-huh. y ahí explica muy bien qué producir, cómo producir, para quién, para qué. Entonces, digo, esas preguntas tenemos que hacerlo. ¿Para qué vamos a producir? Uh-huh. ¿Para los chanchos? Uh-huh. ¿Para una máquina? ¿Biodiesel? Es una locura. Es una verdadera locura. Uh-huh. Vamos hacia un lugar, vamos a estrellar vamos a estrellarnos contra una pared, contra un muro. Así que yo me alegro que me hayas invitado al programa, porque esta es una manera de difundir también. Sí. No tenemos muchos espacios los que hacemos estas actividades. Recién ahora se están moviendo mucho en las escuelas, tímidamente, pero sí, falta mucho camino por transitar. Y yo creo que la gente tarde o temprano se va a despertar de esto.
En un balcón también se puede hacer, ¿no?
En un balcón vos podés compostar con un tacho de 20 litros, con dos ladrillos y un agujerito abajo, con tapa la compostera, no genera olor. Y cuando la gente va a la huerta y mira, yo digo, mira, acércate, olé. Siempre le digo, esto está todo podrido. Entonces ya la gente empieza a fruñir, a fruncir
los
el
olores,
ceño.
Las moscas,
y ya se
prepara
los bichos, esta cosa desagradable.
Pero está tapado, ¿no?
No, lo destapas. Y olés.
Sí.
Y cuando le dice, no tiene olor. Y la gente dice, caramba, no tiene olor. ¿Y qué es esto? Bueno, después tengo el 0800 SOS, ahora 24x7, que es más moderno, que es el WhatsApp. Entonces la gente dice, tengo mucho olor, que yo voy a ver qué hago, voy a ver qué hizo. Y ahí encuentro algunas cosas que no me dice la gente, bueno, le metí esto, le metí el otro, ahí está la responsabilidad.
Claro, si mezclas, ahí mezclas, sí da olor.
No puedes poner carne, no puedes poner grasa.
Ah, claro.
Y el lixiviado lo tenés que todos los días sacar el tachito. Vos podés vivir acá, en pleno centro, en el lugar más bacán de la cava, podés tener un tachito de 20 de pintura con un agujerito que junta el lixiviado. Todos los días tenés que sacar ese lixiviado, rebajarlo en 10 partes de agua, tirarlo a la maceta y ese tachito lavarlo bien. Si vos haces estos procedimientos, no tenés olor, ni aquí ni en Japón, en ninguna parte. O sea, acá, ojo, acá estamos hablando de la Argentina, pero en España hay que compostar, en Suecia, en Finlandia, en todos lados hay que compostar.
En todo el mundo. Sí,
entonces,
todo el mundo tienen
que compostar. Y hay mucha gente que habla, incluso si hablamos de Finlandia o Suecia, no, ellos son muy educados porque toda la basura la incineran y generan corriente de energía eléctrica. Sí, no es el caso de Argentina. Se comprobó ya por un informe de Gaia, que se lo pueden bajar gratis en PDF, que los eurodiputados dijeron que todo lo que va a ser reciclado para el 2020 va a ser reciclado. ¿Qué quiere decir? Las incineradoras largan un residuo muy altamente tóxico.
Sí,
o sea, si yo tiro 3 toneladas, quemo 3 toneladas para generar energía eléctrica, 1 tonelada es de ceniza. ¿Dónde tiran la ceniza los suecos? Es lo que me pregunto yo, a un relleno sanitario. Y eso tiene un lixiviado. Y ese lixiviado tarde o temprano se vuelve en contra nuestro. Entonces ya en Gaia, que es el informe de Gaia, dice que las incineradoras no son seguras, que no funcionan y que no tenemos que instalar incineradoras. Por lo tanto, si ellos lo dicen, ¿nosotros qué queremos hacer? Pone una incineradora acá en Villa Riachuelo. Y ahora la jueza liberatoria, por suerte, dijo que no. Entonces, no es el camino, es compostar, separar en origen y empezar a compostar aquí y en el Japón. Ya los japoneses se dieron cuenta de esto, los informes están ahí, es el informe de Gaia, lo bajan en PDF totalmente gratis, incluso la resolución de los eurodiputados, yo siempre la tengo a mano porque por ahí alguien me dice, no, pero los incinerados son 99,99% seguras. Tome, acá tiene el informe de Gaia, léalo, porque capaz que se le pasó algo. Así yo no hago discusiones estériles. Entonces digo, tenemos que empezar a abrir el paraguas antes de que sea demasiado tarde. Si le agregamos un condimento más de polución, ya tenemos la deriva del glifosato acá en el Río de la Plata, está lleno de glifosato. ¿Vieron el crecimiento exponencial de las algas? Es por el hierro. Entonces ese hierro, el fósforo que produce el monocultivo, esa deriva hace crecer exponencialmente las algas. Esa cianobacteria, bueno, se desplaza por todos lados, está siendo un verdadero problema. Le agregamos la deriva de las dioxinas, producto de la quema o de la incineración. Imagínese una nube tóxica que el viento viene para acá y la recibimos acá, la recibimos en Paternal, la recibimos en donde sea, en cualquier lado. Entonces tenés que estar cerrando la ventana. No funcionó. Ya en el 76 se decretó que no se podía incinerar más. Y queremos volver a lo mismo. No hemos aprendido nada los seres humanos, que no chocamos con la misma piedra 20 veces. Entonces yo siempre le digo a la gente, hay un libro de Prignano que habla de historia social de la basura. Léanlo, muchachos, léanlo. Desde la época de la colonia tenemos problemas con la basura y la incineración. Entonces, ¿no se le ocurre algo nuevo? Tratamiento, separación en origen. Residuos sólidos urbanos, podemos separar, podemos empezar a compostar.
Empezar por eso, separar empezar la basura.
Por
eso, sí.
Empezar por el tema de la conciencia. Creo, Graciela, que es fundamental nosotros empezar a ver dónde estamos parados y qué podemos hacer. Y consensuar, obviamente, consensuar, hablar, decir, ¿qué puedo hacer yo? Si yo no puedo tener una compostera en el piso 11, muy bien, pero te podés negar a tener una antena de telefonía móvil. Podés decir, no, mire, conmigo no cuente. Tiene que tener el 100%, creo, de los vecinos. No la ponga. ¿Qué pasa si eso se oxida y dentro de 10 años se le cae en el marote a alguien? Entonces, ¿vos me estás diciendo que un limonero es peligroso en la terraza? ¿Y una antena de esta, de 10 cuerpos, no?
Es más peligroso todavía. Bueno. ¿Hay que pedir permiso para plantar un árbol en la puerta de la vereda de uno?
Sí, hay que pedir varios permisos, llenar el formulario 328/24, que yo no lo lleno, eso es todo mentira. O sea, yo voy y planto una palta.
Porque
y después,
me habían dicho.
Arbolado público te exige, hay provisión de plantas y provisión de todo tipo de cosas. Pero acá estamos generando una máquina que puede llegar a destruir a la humanidad. Estoy hablando de una palta, puede generar oxígeno, te da de comer y te da sombra y refugio a los pájaros. Es una máquina mortal. Fíjate qué contradictorio. Tenemos que pedir permiso para plantar la palta. Entonces ahí, la vez pasada también, discutiendo con una persona que estaba en el espacio público, que me decía, no todo está diseñado en la ciudad según la visión, porque el colectivero tiene que ver, se prioriza, bla, 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 bla. Yo digo, bueno, ¿quién decidió poner los plátanos o los fresnos que tienen un alto grado de polución para nuestras vías respiratorias?
Sí, total. Hasta diciembre yo cuando vengo con la nariz tapada porque por el polen.
No hay una persona que me diga lo contrario. Entonces, no, pero es el árbol ideal para la ciudad. ¿Quién lo decidió? ¿No lo podemos cambiar? ¿La palta te causa esta irritación?
No, pero
cae una palta de 800 gramos, mi auto 0 kilómetros. Entonces no la plantes acá. En Barranca de Belgrano no viene una sola palta.
Claro.
Vamos a Barranca de Belgrano, los invito a todos los vecinos.
Y todos comemos paltas.
Para los que están escuchando afuera, hablo de todas las paltas que hay en plazas, que hay en España, en Suecia, en Italia. Donde vos veas un espacio grande, metele una palta. Y olvídate del permiso. El permiso, yo digo siempre, está en trámite. Entonces, siempre pongo una cosa. Nosotros en la picardía que hacemos, nosotros tenemos estrategias de convencimiento para las personas. Una de las estrategias es ponerle un cartel en inglés al arbolito que plantamos. Eso da mucho resultado, porque la gente que viene mira que está bilingüe. Entonces, el árbol está donado por la Real Embajada de Beten, de Turquestán. ¡Caramba! Y le pongo Turquestans, cosa de que no se sienta ofendida la embajada, porque es una embajada que no existe. Sí. Y abajo está en inglés también, diciendo lo mismo. Sí. Ya suena importante, por lo tanto le damos un changüí a esa palta para que dentro de 10 años las otras generaciones empiecen a comer palta.
Claro.
Son estrategias que tenemos que utilizar nosotros para, mirá, plantar una palta. O sea, estamos tan perseguidos que el hecho solo de plantar un limonero en la calle nos puede acarrear un problema. ¿Está prohibido por quién? Yo me preguntaría, ¿no? Porque lo normal es, primero, ¿está prohibido? ¿Quién es? Señor, venga, ¿por qué prohíbe un limonero? No, imagínese, viene un colectivo, ve un limón, lo tapa, le obstruye el limón y puede chocar. Caramba. Tiene razón. ¿De qué lado viene el colectivo? De acá. Se lo voy a plantar de este lado. Dígame la contradicción.
Claro.
Bueno, entonces el vecino cruza agitado para comer un limón y capaz que lo arrolla un auto. Muchacho, decime algo o decime una cosa diferente.
No,
después discutimos dónde lo plantamos, la cercanía, la palta, o sea, la mora. Hoy acabo de venir un compañero y me dice, Carlito, eso de la mora no, porque es una inmundicia, porque la vereda se ensucia. Tenés razón. Digo, ¿terminaste? Sí, porque bla, 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 bla. Bueno, ¿ya terminaste? Sí. ¿Terminaste? Sí. Bueno, con Juan Pablo estamos por hacer un video que se llama Aquí no. Entonces vamos a poner los chicos diciendo, aquí sí, ¿no? Vamos a generar el PAI constituyente. Hay terreno a lo loco. Y
claro,
ahí decimos, acá sí, en Talcahuano y Corriente, aquí no. ¿Te quedás tranquila? ¿Apoyás este movimiento? Sí. Te asombraría la cantidad de gente porque, ojo, esto va a ser un movimiento a nivel mundial. Vamos a empezar acá, ya empezamos en la Argentina, se llama Un Árbol Frutal para mi Ciudad, que lo lanzo ahora en diciembre.
Sí, en diciembre. ¿Cómo es esto?
Bueno, vos tenés que mandar solamente, el requisito que tenés es que vos tenés que mojarte los pies. Y vos vivís en el piso 11, Graciela, pero yo ya te dije, agarrás un níspero que ahora está en pleno proceso de maduración, le sacás la pulpa, lavás la semillita y la ponés en un vasito con tierra con un agujerito. ahí ya vas a germinar un níspero. O agarrás una mora, la desmenuzás en tierra, lo tapás con tierra y ya tenés posibles moras. Y también agarrás una palta y la pones entre ese escarbadiente en agua, la parte gordita para abajo, y dejas que germine. Cuando esa planta tenga 30 centímetros en tu ventana sobre la mesada, la donas al reciclador. El reciclador lo que hace es ponerla en una guarda, y cuando esté 2 años te llamamos para que vengas y la plante. ¿A dónde? No, yo no puedo manejar la pala, porque la asiática, porque no, yo soy discapacitado, tengo una silla de rueda. ¿Querés cambiar el mundo? ¿Aún con silla de rueda? Sí, te llevamos con la silla de rueda entre todos, hacemos el pozo y vos lo único que ponés es un puñado de tierra. Y vos estás activando, estás cambiando el mundo, estás generando una máquina capaz de generar oxígeno y comida. Sí. Oxígeno y comida, le va a arruinar la humanidad la vida. Imagínate si todos quisiéramos arruinarle la humanidad al prójimo, plantamos una palta, seríamos recontra felices. Es tan fácil. Bueno, ¿cómo hacemos? Nos metemos, yo quiero ser parte, mandás un WhatsApp al 1562 89 0082, quiero ser parte, tu nombre y apellido, y la condición es que vos tenés que germinar uno de estos arbolitos. Entonces dice, nativos, ya tenemos un grupo que se dedica a plantar nativa.
Palta, níspero, sí, y mora. O mora. Nada más que eso. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ya tenemos grupos que plantan nativos. Ya tenemos, claro, gente que se dedica a esas actividades. Yo estoy obsesionado con comer fruta. Puede ser un naranjo de 4 estaciones, que vos, si querés, lo donás y lo vamos y lo plantamos en cualquier actividad. Entonces digo, ¿cómo lo vamos a hacer? En 2 años nos estamos organizando todo para que esto esté en la República Argentina. Ya tenemos gente desde Bahía Blanca, Ushuaia, Salta, tenemos miembros y cada uno se va a encargar de una actividad. Esto es un club abierto donde no tenés que pagar absolutamente nada. Es tu responsabilidad, es tu conciencia, es tu decir, yo quiero pertenecer a esto porque creo que esta es la solución. Yo voy a dar solución y respuesta a eso. La vez pasada fuimos a Claypole a una actividad y es increíble. Te asás vivo en las calles, no hay un solo árbol. Entonces digo, no esperemos a que venga el intendente a plantarnos los árboles. Vamos a plantarlo nosotros. Cuando el intendente vea que son 600 personas que están plantando árboles, ¿de dónde sacaron los árboles? Cada uno trajo un árbol. Claro. ¿Y qué árbol? Árbol comestible, para que la gente coma. Ah, déjenme sacar una foto, yo esto no me lo quiero perder. Entonces digo, ¿a quién agredimos? A nadie. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando el mundo. Nada más. Esto se puede dar en España, se puede dar en Suecia, en Finlandia, en donde sea.
En cualquier parte.
Que ya hay estos grupos, pero yo focalizo solo en los alimentos. Y ya no es que vos vas y yo llevo un árbol y vos ponés el nombre o ponés plata y yo te lo planto. Esto es el nombre de Graciela. No, no. Graciela tiene que venir a mojarse los pies. Porque esa es la otra actividad que nos diferencia por ahí un poco de otros grupos. Cada participante se va a germinar su propio árbol, lo va a acompañar durante 2 años, lo va a dar en guarda, y vos, con el compromiso de venir dentro de 2 años, vamos a dejar para las nuevas generaciones un arbolito. Y entonces digo, es la mejor manera. ¿Querés activar? Bueno, unite a un árbol frutal para mi ciudad, mandando quiero ser parte, nombre y apellido, y vas a ver si no cambiamos el mundo, vas a ver si no generamos pulmones. La naturaleza inventó esa máquina infernal de generar aire. La vez pasada veía un aviso en Facebook que había un no sé qué personaje había inventado una pantalla cuadrada donde producía oxígeno, tantos árboles, 200 y pico de árboles. Costaba no sé qué cantidad de miles de dólares. Y pues la naturaleza ya te inventó un árbol.
Sí.
En vez de poner esa máquina horripilante, ¿dónde se posan los pájaros? Ah, me olvidé los pájaros. Estaba hecho con algas o con hongo, no sé qué cosa. No es una locura, una aberración. Claro. Querido, sí. Plantame un árbol, el pájaro se mete ahí, hace nido, nosotros podemos sacar fruto. Ya lo inventó la naturaleza. No necesitamos inventar nada. No. Es la mejor máquina de oxígeno. Un árbol, refugio de los pájaros. Y les da de comer a las personas, a los seres humanos. Y es lindo, mire. A mí me dio la vez pasada que ahí en Claypole, en una charla, uno de los referentes me dice, de los que estaba ahí, del dueño del comedor, y me dice, a mí no me gusta la palta, dice, un adulto. Y un chico le dice, a mí sí me gusta ver el árbol del palta. Mirá la inteligencia de ese chico. Le digo, miren la inteligencia, a mí me gusta ver el árbol del palta. En los otros grandes, no, siempre me rompe la vereda. ¿Y qué árbol no te rompe la vereda? La vereda es una consecuencia. Primero estaba el árbol, primero está la raíz, primero está el alimento, después viene la vereda. Bueno, no sé. Entonces digo, todas estas cuestiones tenemos que ver, tenemos que repensar, pensemos un mundo mejor. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Es fácil? Es muy fácil. Hay amigos que me dicen, es recontra difícil. No, porque hay seres humanos interviniendo, pero si nosotros dejamos un poco...
La naturaleza hace todo, porque todo, ¿es difícil todo mantener una planta? No.
No, vos le das agua y el resto lo hace la naturaleza. Mm. Yo siempre digo...
Y lo importante es tener buena tierra, ¿no?
Buena tierra, darle de comer, los nutrientes, los... O sea, nosotros estamos trabajando con todo sintético. En cambio vos trabajás con bacterias, trabajás con humus de lombriz, trabajás con esas cosas y la naturaleza regenera toda la tierra, se regenera a sí misma, mm, si le das tiempo. Uh-huh. Y vas a ver que la naturaleza, o sea, te da o te quita. La naturaleza se come todo lo que produce. Produce un árbol, pasó su ciclo de vida, lo destruye. Nosotros los seres humanos hacemos un tanque de guerra, queda ahí para toda la vida, para matar gente. Uh-huh. Y la naturaleza no lo puede destruir, lo puede oxidar nada más, pero no se lo puede, sí, comer. Y esos son los testimonios. Entonces, digo, la naturaleza sabe lo que hace, nosotros creemos que sabemos lo que hacemos y estamos destruyendo con nuestro accionar. Y nosotros tenemos un solo planeta, no hay varios planetas. No. Y nos hermana esta globalización con la gente de España, de Suecia, de Finlandia, de Italia. Tenemos todos el mismo problema. El calentamiento global no es que solamente va a afectar a los pobres, a los ricos también. Van a tener mayor sobrevida a los ricos porque se van a ir a las tierras altas. Y los pobres van a morir primero. Pero a todos nos atraviesa esto y no se dan cuenta. Entonces vos con tu responsabilidad de consumo también le decís a la empresa... Hágase responsable. Sí. Entonces, si usted me dice que las compañías de bebidas cola empiezan a tirar una cantidad de PET, bueno, háganse cargo, responsabilidad extendida. O sea, muélanlo, hagan ladrillos de PET o vuelvan al vidrio. En Francia están volviendo al vidrio. ¿Por qué te crees que vuelven al vidrio, Graciela? Están volviendo al vidrio. Y acá alguien impuso el PET y ahora es una molestia. Tenemos PET hasta en los intestinos. Sí. Micropartículas de PET.
Sí, en las playas hay un montón de plásticos.
¿Y entonces qué hacemos? No, lo juntamos y lo limpiamos. No, señor. Mm. Ahora vamos a hacer ladrillo de PET con lo que está. Pero después no se puede producir más. Hay que producir vidrio. Hay que producir botellas de vidrio. Es muy fácil hacerlo. Hay que tener responsabilidad y hay que tener contundencia a la hora de elegir. Entonces nosotros, a la hora de comprar, somos los que decidimos si esa empresa va a seguir o no.
Sí,
entonces, no le compres más. Agarra tu botella de vidrio. Si no sé, busquen la forma. Hagan carta, pónganle, déjenle en carta. No, no sé, se me ocurre que debemos activar en todos los espacios de nuestra vida. Porque este es nuestro planeta, es nuestro. No dejemos en manos de otras personas inescrupulosas. Nos quedamos sin planeta. Yo quiero que mis nietos vivan acá. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, yo quiero cambiar el mundo. ¿Y cómo lo tengo que cambiar? Mostrándole a la gente que hay otro camino. Te vas a mi huerta y vos decís, ah, ya entendí el mensaje. Yo puedo hacer esto, esto no lo puedo hacer porque es muy pesado, esto sí lo puedo hacer. Entonces vos ves ahí un abanico de posibilidades.
Empezar de a poco. Vos habrás empezado con una planta, nada más.
Yo empecé con una botella y un morrón, y una semilla de morrón que saqué de la verdulería. Y a partir de ahí se generó algo... Yo ya sabía cómo plantar, pero bueno, la gente si no sabe, la gente puede acceder a información. Hoy cualquiera con un telefonito celular se mete en una red social y te armás un ARSAT 5 y te lo disparás a la estratosfera, digo. Uh-huh. Hoy haces todo.
Decime, el libro tuyo, Una huerta en mi terraza, ¿contás cómo empezar? ¿De qué se trata el libro?
El libro es un resumen de los éxitos, un camino al éxito. Yo siempre digo porque el fracaso son 700 páginas que no están a disposición, no se vende. Pero esas 60 páginas te dicen cómo empezar de cero, en un balcón o en una terraza, de cero, cero para un neófito. Vos agarrás, mirás el librito y decís, ya entendí. Ah. Y te asegura éxito, ¿por qué? Porque ya está recontraprobado de que es viable. Si vos a un balde le pones varias opciones, es decir, un puerro, un rabanito, una lechuga, un tomate, una berenjena, alguno de esos productos de la naturaleza te va a premiar y te va a dar fruto. Uh-huh. Si quizás no tengas éxito en todo, pero en uno, vos te aseguro que te vas a comer un fruto. Y cuando vos te comís una lechuga propia,
es una planta, satisfacción.
No, y le decís a tus amigas y algo, mirá, me comí una lechuga mía, ¿por qué no comprar la verdulería?
Sí, es una satisfacción, aparte el gusto es totalmente distinto. Sí. Bueno, tu libro se puede comprar en Mercado Libre. Y voy a volver a dar tu WhatsApp, porque ahí se tienen que anotar para inscribirse a las charlas y voluntariados que das en tu terraza, ahí acá en la zona de Chacarita, más 54 911 6289 0082, y dos charlas por mes, ¿no? Sábado y domingo, a la gente por ahí que trabaja que no puede ir día de semana. Exacto. De 11 a 14 horas, charlas a la gorra. Perfecto, la verdad que buenísimo, te agradezco muchísimo, te vamos a volver a invitar para ver los cambios que generamos, así que te felicito, Carlos.
Yo te agradezco, Graciela, porque todos estos espacios a mí me sirven para contagiar a la gente de que podemos cambiar el mundo, lo podemos cambiar. como dice Galeano, uh-huh, con pequeñas, pero muy, sí, muy pequeñas, sí, sí, acciones. Sí.
Así que bueno, muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, agradezco a los oyentes que luego me van a escuchar por On Demand. Agradezco a Claudio en la operación técnica, a Carlos que nos visitó hoy. Y te dejo una frase. Salvaje no es quien vive en la naturaleza, salvaje es quien la destruye. Te deseo que pases una hermosísima semana. Nos estamos escuchando el lunes próximo a las 14 horas, hora argentina. Chau, hasta la próxima.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro.
Para comunicarse con Graciela Tarcivachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 1166-56-2681, Buenos Aires, Argentina. Por mail: gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook: Gralitar Yoga. Blog: www.gralityoga.blogspot.com.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.